Bueno, pues vamos a continuar, lo vamos a hacer en esta mañana, en Buenos Días, en estos minutos que dedicamos al mundo, al amplio mundo de la psicología. Hoy vamos a charlar con una psicóloga, lo vamos a hacer a través del teléfono con Mila Cahué. Mila, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal estáis?
Muy bien, estás de estreno, de libro, Mila.
Estamos de estreno, qué alegría, ¿verdad? Qué ilusión.
Sí. Pues, el cerebro feliz. ¿Cómo que bueno?
Sí,
¿sí o no?
Es que a veces, sí, por supuesto. Lo que pasa es que hay gente que le suele sonar a veces muy raro esto que digamos que es el cerebro el que es feliz, sí, y no la persona. Pero es que realmente, ¿cómo diferencias una cosa de la otra? Entonces, bueno, sí, evidentemente al final toda la experiencia de la felicidad lógicamente se produce pues por todo lo que ocurre en nuestro cerebro también.
Bueno, ¿somos más felices hoy que hemos dormido un poquito más o no? ¿Tú has dormido un poco
hoy
más,
sí,
Mila?
Sí, 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 sí. A mí lo de dormir es un lujo, un lujo asiático. Sí.
Vamos a profundizar en este libro que, por cierto, bueno, presentas mañana, lo haces en Madrid, en un establecimiento de la capital, pero nos vas a anticipar a los oyentes de Onda Regional de la Radio Autonómica de Murcia algunas de las reflexiones de ese cerebro feliz que tiene o no tiene que alcanzar el equilibrio entre la razón, porque es uno de los aspectos, ¿no, Mila?, del funcionamiento del cerebro, el razonamiento y el sentimiento. ¿Pero es mejor vivir desde el punto de vista de la felicidad con un cerebro más sentimental que racional?
No, yo creo que tenemos que aprender a saber qué es cada cosa, que es un poquito el objetivo del libro, qué son las emociones, cómo manejarlas. Hay veces que las emociones nos dan unas señales importantísimas que tenemos que aprender a interpretar racionalmente. Hay veces que nos tenemos que dejar llevar por la intuición. Pero son todo herramientas que tenemos dentro de nosotros, que la vida es una experiencia personal y no tenemos que estar esperando a que nadie nos diga cómo tenemos que vivirla. Creo que es mucho más positivo enseñar cuáles son esas herramientas que llevamos todos de serie, sin excepción, y que digamos o que expliquemos cómo manejarlas, porque al fin y al cabo cada persona somos un proyecto individual, un proyecto genuino, y la felicidad está en que cada uno sienta que puede desarrollar todo eso que le pide el cuerpo, por así decirlo, ¿no?
¿Qué cosas o qué aspectos de nuestra vida gestionamos mal? Me refiero a que cuando debiéramos aplicar el sentimiento estamos aplicando la razón y al revés. Por ejemplo, en el amor, ¿no? Vamos a poner ese ejemplo, ¿no?
Madre mía, eso fue el libro.
Hablando de tu otro libro, El amor del bueno.
Sí, es verdad, que fue un placer hablar con vosotros. Sí. En realidad, El amor del bueno habría sido como una especie de spin-off de este libro, ¿no? Y realmente lo que voy remarcando siempre es que tenemos que... Sabes que la gestión de las emociones es algo relativamente reciente en el ámbito de la psicología, de la neurociencia. Cuanto más nos ha dicho la neurociencia de cómo funciona el cerebro y nos ha explicado cómo funcionan las emociones, pues más podemos aplicarlo a la conducta. Entonces, bueno, es esa identificación de qué es lo que nos quieren decir las emociones y que no confundamos, como decía en el libro, lo que es sentir amor, que eso lo sentimos todos, y luego hay una conducta que también la llamamos amor, pero que es una conducta aprendida. Y como todas las conductas, lo que sepamos hacer, lo que hayamos practicado, los maestros que hayamos tenido, son los que van a definir cómo de bien lo hacemos o cómo de regulín a veces, ¿no? O cómo nos equivocamos también. Y no solamente con el amor, pues por ejemplo con la ira, con la gestión de la ira, con la tristeza, con el miedo. Esto lo solemos gestionar bastante mal. Hay mucha literatura todavía que habla de cómo gestionar el miedo, que a mí me da mucho miedo, la verdad, porque creo que lleva a confusión y a hacer que la gente tome decisiones equivocadas. Y en la vida, bueno, es cierto que tenemos que equivocarnos, aprender, pero sobre todo no perder el tiempo, y si nos pueden explicar las cosas un poquito mejor, pues estupendo. Y eso es un poquito el objetivo del libro.
Oye, en El cerebro feliz defiendes que tenemos que tener ese tipo también de sentimientos o de sensaciones como el miedo o como la ira.
Claro.
De una forma moderada, se entiende, ¿no? ¿Pero por qué? ¿Para qué?
No,
¿qué utilidad tenemos el sentir miedo en algún momento?
Claro, mira, el miedo en el organismo como señal lo que nos está diciendo es, oye, párate, porque hay algo de lo que tienes en tu contexto, porque siempre somos, como decía Ortega, yo y mis circunstancias. Hay algo de lo que tú estás viviendo ahora que tú no sabes cómo resolverlo. ¿Tienes estrategias? Pues entonces, si no las tienes, para, que es lo que está diciendo el miedo, mira, aprende y resuelve y afronta la situación. Es decir, ya ve hacia ella, solamente cuando ya sepas cómo gestionarla. Anteriormente, ¿no? Que es lo que nos dice mucha gente, de cuando sientas miedo, tú mira adelante, obvíalo, no sigas. Oye, pues si me voy a caer por un precipicio, tendré que aprovisionarme de un piolet y de una buena cuerda y así no me mato, ¿no? La ira como sentimiento, como emoción es magnífica, nos está diciendo que hay algo que nos puede hacer daño, que hay algo que está extralimitando los límites de lo que somos nosotros y que tenemos que hacer alguna acción. Lógicamente, cuando decías moderadamente, ¿qué es lo que tenemos que moderar? La conducta, no la emoción. Porque hay gente que cuando siente ira, lo siente y lo puede sentir muy fuerte, pero luego puede tener una reacción conductual de decir, a ver qué podemos hacer, esto cómo se resuelve o qué me estás queriendo decir. Hay gente que a lo mejor con menos intensidad en la ira es capaz de pegar un puñetazo, pero eso ya son conductas aprendidas que son las que tenemos que aprender a gestionar mejor.
De aquellas personas, Mila, que decimos, es que, y a veces se suele hablar, ¿no? Por ejemplo, en la convivencia entre parejas, no, es que tú eres excesivamente racional, es que todo el racional lo asociamos siempre a lo frío, a lo calculador, obviamente a lo menos emotivo, ¿no? Hay personas que son mucho más racionales y otras mucho más sentimentales. ¿Y esto cómo influye en cada una de ellas?
Bueno, yo siempre digo que todos somos emocionales y todos somos racionales. El error está en que estamos llamando persona emocional a la persona que no gestiona bien sus emociones, que de pronto le desbordan y da igual. Claro. Y entonces decimos, ¿qué emocional? Bueno, emocionales somos todos. También es emocional la persona racional que está haciendo un ejercicio de contención, pero que en un momento determinado esas emociones van a salir en forma de te pego una voz. Es decir, hay algo que el que lo está conteniendo en un momento o tiene que ir a hacer ejercicio o tiene que hacer algo porque la emoción, por ejemplo, si se ha enfadado, ha activado nuestro organismo y esa energía tiene que encontrar salida. Pero sí que es cierto que llamamos persona emocional, pues de pronto la persona que llora cuando no tiene que llorar, que se enfada cuando no se tiene que enfadar. Pero eso no es ser emocional, eso es que está gestionando quizá incorrectamente las emociones. Pero todos somos emocionales, todos estamos, nuestro cerebro está emitiendo señales continuamente y otra cosa es cómo las gestionamos.
Cuando hablas de felicidad, Mila, podemos asociarlo al optimismo y el optimismo lo asociamos a veces a cierta inocencia, ¿no? Y le damos más seriedad a la parte racional.
Mira, el optimismo,
que a su vez suele ser más pesimista.
Mira, hay muchos estudios desde hace muchos años que dicen que el optimismo mejor es el que tiene como esa pequeña dosis de pesimismo, porque es como la vacuna, ¿no? La que te hace bajar a los pies. Es cierto que las personas que son optimistas son más eficaces, pero también lo que estamos viendo ahora en muchos estudios es que ese optimismo ingenuo lo que hace justamente es lo contrario, es que nos evade de la realidad. Está en la base de muchas conductas adictivas o de muchas conductas muy ineficaces en las que todo se ve bien, no quiero ver la parte negativa y lo que te está haciendo es no resolver tu realidad de una forma eficaz. Y cuando no resolvemos nuestra realidad de una forma eficaz, nos frustramos mucho. Y eso es lo opuesto a la felicidad. Es decir, optimismo y felicidad no son equivalentes.
Mila, ¿cuántas veces te han preguntado o alguien se ha acercado a ti diciendo, quiero ser feliz, ¿cómo puedo ser feliz?
Bueno, eso es, me encanta la pregunta.
Esa es la pregunta, ¿no?
Eso yo en los cursos siempre cuando le digo a la gente, a ver, ¿quién quiere ser feliz? Y todo el mundo,
levantas el dedo rápido.
Por supuesto. Pero ¿cómo? Claro, hay que operativizar. No vale con yo lo que quiero es ser feliz. Tenemos que ir bajando, eso es como un plano muy general de visión, y tenemos que ir bajando a acciones más concretas. Primero saber por qué quiero ser feliz, para qué quiero ser feliz, cómo quiero ser feliz, de qué es lo que tengo que hacer. Y luego, lo que te hace feliz a ti, seguro que no es lo que me hace feliz a mí. Entonces tú eres quien tienes que definir qué significa para ti tu felicidad. Y esa es la gran tarea que tenemos. Siempre estamos esperando que alguien nos diga la receta, una receta externa. Y no, la felicidad la tenemos que definir nosotros y conseguir lo que queremos. A veces, volviendo al tema del optimismo, no es fácil, a veces cuesta y a veces lleva tomar decisiones dolorosas, pero hay que superarlas, hay que aguantarlo. De cuando el camino se pone duro, los duros son los que siguen. La felicidad no es fácil, el optimismo no es fácil, pero es que compensa una barbaridad. La satisfacción que uno tiene cuando se ha sabido gestionar y cuando ha conseguido las cosas que son significativas para sí mismo, esa es la mayor felicidad. Y eso nos va a ayudar el saber utilizar bien las herramientas que llevamos cada uno.
Te pongo a prueba. Si vas por la calle paseando, Mila, ¿podrías identificar a alguien diciendo, este señor que acabo de cruzarme, o esta señora, o este chico, o esta chica, tiene un cerebro feliz? ¿Cómo se manifiesta? ¿Físicamente?
Pues mira, todo lo que pensamos y lo que sentimos tiene una manifestación en nuestro cuerpo. Por ejemplo, pues cuando la gente está tensa por las arrugas que tiene en la cara, a veces, no todo el mundo, esto quiero aclararlo, pero a veces o se nota en un sobrepeso que es consecuencia de un conflicto emocional. Hay muchas cosas. Nuestro cuerpo es el diseño que acuñamos de todos esos pensamientos y esas emociones. Si vamos más rápido, si vamos más lento, si somos capaces de sonreír fácilmente o no, cómo miramos alrededor, si lo hacemos con tranquilidad, si lo hacemos con interés. Todo ese lenguaje no verbal que constituye el 80% de la comunicación sí nos está diciendo muchas cosas de cómo se siente esa persona.
Y cómo se tiene un cerebro feliz. Por cierto, en el libro, ¿cómo tenemos el cerebro feliz? ¿Dónde está? ¿Lo podemos comprar ya, Mila?
Pues sí, desde el pasado día 20 ya está en las librerías y bueno, pues ya yo dispuesta a responder también a todas las dudas que haya. Mira, el libro, un poco por explicarlo, está en la base del curso de inteligencia emocional que llevo dando muchos años y que la verdad es que gusta bastante cuando la gente va a los cursos y siempre me decían, ¿pero esto dónde lo encuentro? Y ya, pues mira, ya ha llegado el momento de que lo tenemos en formato libro y es pues la conclusión, por así decirlo, la consecuencia de la experiencia profesional, pero de mucha, mucha de la aportación también de toda la gente que acude a los cursos, pues por saber realmente qué es lo que interesa y dónde encuentra la gente, sobre todo, la dificultad para entenderse a sí misma, que es la clave, ¿no?
Una especie de manual de instrucciones, de guía, ¿no? Porque el más subtítulo es Aprende a utilizar las herramientas que hay en ti.
Esto es como el manual de instrucciones de la lavadora, pues en vez de la lavadora, el cerebro.
Que es más complicada que la... Bueno, no sabemos, según la lavadora, ¿no?
Según la lavadora, según la lavadora. Sí, yo creo que el cerebro al final lo podemos comprender muy bien. Tenemos una parte intuitiva que nos dice, yo creo que debería hacer esto, pues venga, lánzate y utilízalo. Y ahí ya lo que estoy diciendo es, mira, esto va por aquí, esto va por allá, y un poco acelerar el proceso, ¿no?, de comprendernos.
Mucho éxito en ese segundo trabajo, después de Amor del Bueno, Mila Kawe. Kawe, no sé por qué solemos, ¿no?
Porque a veces
pasar a acentuar.
Claro, sí, pero se puede pronunciar también Kawe. Como es un apellido un poco raro, pues se puede pronunciar Kawe o Kawe. O sea, que lo has hecho muy bien.
Gracias por estar con nosotros esta mañana en Onda Regional de Murcia. Un saludo, Mila, mucho éxito. Seguimos en contacto. Son las 11:30 de la mañana.
La programación de Onda Regional y las mejores entrevistas y secciones para escuchar y descargar las tienes en orm.es. Además, en esa dirección puedes escucharnos en directo, estés donde estés.